Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Me voy con otros temas y le agradezco mucho a Héctor de Mauleón. Periodista, escritor, amigo de este espacio. Ayer nos preguntábamos qué significaba la detención de Caro Quintero, qué podía significar sobre la violencia que se vive en particular en Sonora. Y él narra hoy, a partir de información que obtuvo, este tema de Caro Quintero y lo que hizo después de haber salido de la cárcel sin haber cumplido la pena a la que estaba condenado. Esto ocurrió en 2013. Y pues cómo, digamos, inmediatamente, o no sé si inmediatamente, pero muy poco tiempo después de salir, regresa a las actividades criminales, Héctor, lo cual a mí me sigue sorprendiendo. Después de haber pasado todo ese tiempo en la cárcel, sale y lo primero que hace, o no sé si lo primero, es irse nuevamente a dedicar al tráfico de estupefacientes y al crimen organizado. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Pues era una sorpresa porque durante casi 3 décadas pues nadie pensaba en Rafael Caro Quintero, era ya una figura como del pasado. Sin embargo, familiares, socios, el cobijo que recibió de los Beltrán Leyva, porque él inicialmente estaba arriba o a la cabeza de estos hermanos cuando ellos empezaban, siguieron, cuidando sus intereses, una red de restaurantes, de hoteles, de agencias automotrices, de gimnasios, de empresas inmobiliarias, etcétera. Entonces, pues, mientras él quedaba en la cárcel por acusado de la tortura y asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena, su grupo familiar y un grupo de socios, pues, como que siguieron cuidando sus intereses. Lo que pasó es que al salir se desapareció, se le perdió el rastro. Y reapareció primero metido en la zona serrana de Sinaloa, cobijado por los hijos del Chapo y por el Mario Zambada. Y luego, cuando estos dos grupos entraron en pugna, pues él se dedicó a mirar en silencio eso. Y al poco tiempo fue armando como alianzas que le permitieron avanzar hacia el lugar que había estado bajo su control hace 28 años, antes de que fuera, hace 30 y tantos años. Antes de que fuera estallar el caso del escándalo Camarena. Entonces, regresó a Sonora a reclamar derechos de antigüedad, comenzó una guerra reclutando ahí a través de familiares muy violentos, uno de ellos, Rodrigo Páez Quintero, apodado el R, con un sicario con un grupo que formó violentísimo, conocido como la Barredora 24-7, comenzó a recuperar un poco esa región que durante los tiempos en los que él estuvo en la cárcel operaron en favor del Chapo Guzmán y luego de sus hijos una familia muy violenta también conocida como los Salazar, una familia que controla tramos de la frontera de Chihuahua con Sonora y la parte de la región fronteriza que corresponde, bueno, a toda la zona de Altar, Caborca, San Luis Río Colorado, etcétera. Y entonces pues se fue adueñando de Sonora al punto de que mientras aquí en México estaban, pues ya lo daban como por que cumplió su sentencia, ya parecía que estuviera metido en nada. Él dio una entrevista en Proceso diciendo que no se iba a relacionar al narcotráfico, que se iba a dedicar a vivir tranquilo.
¿No le quedó de otra? Etcétera. ¿Piensas que es eso? Pero, ¿que no le quedó de otra porque lo empezó inmediatamente a perseguir Estados Unidos?
No, yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos de inmediato se dio cuenta que se había ido y Estados Unidos tenía la cuenta pendiente.
Sí, sí,
a mí
sí.
Lo que me llama la atención es que mientras en México están todos distraídos, en noviembre de 2020 la DEA baja al Mencho del número uno de los más buscados y coloca ahí a Caro Quintero desde noviembre de 2020. Y para ese momento comienzan a aparecer pues ya registros de la actividad de Caro Quintero en lugares tan remotos como Oaxaca, como Guerrero, a través de un sobrino suyo que hoy es un problema en la zona, en todos los bloqueos de los comunitarios que han estado ocurriendo por la zona de Markelia, por todo el reguero de sangre que hay en Acapulco, es provocado por uno de sus sobrinos, que es conocido como el Pelochino. Entonces, logró extender los brazos, digamos, incluso en la Ciudad de México. Se volcó una camioneta en el río San Joaquín, no sé si recuerdas, Denise, con 500 ladrillos de cocaína, hace como...
Sí, no lo recuerdo, la verdad.
Como 2 años, y... fue un escándalo porque el conductor de la camioneta huyó y cuando llegó la patrulla encontró 500, media tonelada en una camioneta. Y luego, como a las 2 semanas, hicieron el decomiso en Cuapa, al sur de la ciudad.
Sí, sí, ese sí lo recuerdo
bien. El más grande que se ha hecho en una década. Y en los dos casos era droga de Caro Quintero. La DEA, pues como que lo tenía muy en el radar. Mientras él logró apoderarse, volver a recuperar o desplazar a los Salazar de ese estado, y a través de este grupo muy violento, pues comenzó a poner bajo extorsión a los mineros, hubo robos de oro, le garantizó a los otros grupos criminales o a otros grupos criminales libre tránsito hacia la frontera, cobrándoles piso. Hay una detención que ocurrió hace poco, que fue escandalosísima, porque cayeron varios jefes de la Fiscalía del Estado, en la propia Fiscalía del Estado los fueron a detener.
Sí, en Sonora.
Fue un escándalo, reclamados también por la DEA, y que estaban relacionados con la organización de Caro Quintero. Entonces, pues tomó un segundo aire, digamos, de una manera increíble, como dices bien, casi inexplicable. Creo que él tendría muchísimas cosas que contar de cómo logró construir eso, pero lo que yo he escuchado en el gobierno federal es que, digamos, mientras la manera del Mencho o del Cártel Jalisco de avanzar era matando y amedrentando funcionarios y policías, la manera de avanzar de Caro Quintero era comprándolos. Pues creo que habrá mucho que rascar por ahí para entender cómo este personaje que todos daban por muerto volvió de la tumba, digamos, y se volvió el objetivo prioritario de los Estados Unidos, no solo por la deuda que tenía.
Ahora, me cuentas todo esto, Héctor, me cuentas todo esto y aún me parece más insólito que lo encuentren escondido en medio de un arbusto un perro, solo. No, es que me lo cuentas y entonces voy haciéndome la idea de un tipo muy poderoso, con muchas manos en todas partes, y pues luego
es que así son, lamentablemente, ¿cuántos casos no hemos visto de esa estirpe? Bueno, el propio Chapo, el Mencho, la Tuta, que acababan durmiendo en cuevas, escondidos en la sierra, en los puntos más remotos, alejados de celulares, enviando todo a través de mensajeros, y viviendo unas vidas muy precarias. Es increíble.
No, al estilo Osama Bin Laden, digamos, me viene a la mente también, ¿no?
Arturo Beltrán Leyva, recuerda, su último desayuno fue unos huevos revueltos y una Coca-Cola de esas de Zeppelin. Eso fue lo último que comió escondido en un departamento. Entonces, pues se apega, digamos, al guión de su estirpe, ¿no?
Bueno, pues en todo caso el tema es, como tú dices, sería interesante escuchar lo que tenga que contar. La verdad es que ya estuvo mucho tiempo en la cárcel, no contó nada, porque el gran escándalo es si contaría algo respecto a lo ocurrido hace mucho tiempo, pero simplemente que contara cómo de la nada del 2013 ahora logra armar algo así, pues sería en sí mismo interesante. Por lo pronto no se ve una extradición fast track, como se dice, ya está amparado contra eso, así es que va a ser un proceso largo.
Va a ser un juicio, sí, el juicio que se debe seguir, pero probablemente va a acabar allá. Y pues a ver qué sorpresas nos esperan, Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Héctor. Un gusto como siempre.
Gracias, un abrazo.
Gracias.